Vamos a continuar, si os parece. A ver, silencio ya. Vamos a volver al clima tan bonito que se está creando durante estas jornadas. Y continuamos ahora con Mónica Caballé y unas palabras sobre Mónica. Mónica es licenciada en Filosofía por la Universidad de Navarra y doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Ciencias de las Religiones y está especializada en estudios comparados entre las filosofías de Oriente y de Occidente. Actualmente está trabajando como filósofa asesora y es miembro fundadora de la Asociación Española para la Práctica y el Asesoramiento Filosófico. Es autora de varios libros en los que plantea una idea de la filosofía como algo que es inherente a la vida cotidiana, incluso como una terapia o una fuente de sabiduría para el ser humano. Es una extraordinaria oradora que imparte conferencias en foros de alto nivel y es un lujo contar con ella hoy aquí. Mónica, cuando quieras, gracias.
El lujo es para mí, porque estoy realmente sorprendida. ¿No se me oye? ¿Ahora? ¿Sí? Como decía, el lujo es para mí estar aquí. Estoy sorprendida del altísimo número de personas que comparten esta inquietud, esta intuición. Creo que fue con Enrique, cuando ayer le comenté que mis primeros pasos, ¿no?, dentro de este ámbito de la intuición de la no dualidad, que para mí no fue un encuentro intelectual, fue un encuentro experiencial, que me cambió radicalmente la vida, más o menos en torno a los 20 años, fue un camino solitario. Solitario no porque me sintiera sola, es imposible sentirse sola, ¿no?, cuando se está en contacto con, como decía ayer Enrique, sin tacto a Javier, esa mismidad de todo lo que es, ¿no? Pero sí sola porque no tenía interlocutores. Mis interlocutores durante mucho tiempo fueron los maestros y los amigos intemporales que encontraban los libros, ¿no? Así que ver a tantas personas aquí unidas por esa inquietud, intentando vivir esa intuición de la no dualidad, para mí es conmovedor y un motivo de alegría. Y quiero dar las gracias a la organización por vuestra confianza, por invitarme a venir aquí. Y bueno, también me alegra conocer por fin a Enrique Martínez. Teníamos trato virtual, pero no nos conocíamos personalmente, físicamente. A Javier, a Vicente, en fin, que estoy muy, muy, muy contenta y me siento muy agradecida. Y, como dice el título, voy a hablar de la espiritualidad no dual, el camino sin camino. Cuando me preguntaron de qué quería hablar en ese momento, estaba pensando sobre estos temas y ese fue el tema que elegí. Y no hace falta que explique qué es la espiritualidad no dual, porque ayer Enrique dio una conferencia en que introdujo magníficamente esta cuestión. Ya sabéis en qué consiste. De una forma muy, muy sumaria, podemos decir que la espiritualidad no dual, frente a otros paradigmas religiosos de espiritualidad, lo que viene a sostener es que el fondo del ser humano es el mismo fondo de la realidad y que no hay dualidad, por tanto, entre el ser humano y el principio divino. Y en aquellas tradiciones espirituales, sapienciales, no duales, que siguen manteniendo la palabra Dios, porque no en todas las tradiciones no duales se acude a este término, la palabra Dios cobra un sentido renovado. Eckhart, que ya sabéis que es un representante claro de esta intuición de la no dualidad en la tradición cristiana, hablaba en ese sentido de la divinidad más allá de Dios. Ayer Enrique distinguió deitas, deus, porque ya no estamos hablando del Dios creador de las religiones, que es otro con respecto a la criatura, una suerte de ente supremo, sustancialmente diferente a la criatura y al yo, y que el yo, por lo tanto, conoce y busca como un objeto de su conocimiento, de su voluntad, sino que estamos hablando de aquello donde todas estas realidades son uno y lo mismo en su esencia. Y decía ayer Enrique, y lo comparto totalmente, y eso es un poco lo que voy a intentar mostrar hoy, cómo Hablar de espiritualidad no dual y vivir esta espiritualidad supone un cambio radical de paradigma. Enrique ayer hablaba de cambio de paradigma, de nivel de cognición, de nivel de conciencia. Y es un cambio no meramente teórico, sino un cambio vivencial que tiene profundas y muy revolucionarias consecuencias en nuestra vida cotidiana, en la propia práctica espiritual, en la vivencia de la espiritualidad. Y voy a intentar ahondar en esta dirección. Para las tradiciones no duales decimos, el fondo del ser humano es no dual, no distinto del principio divino. Y esto ya hace que estas tradiciones sapienciales o espirituales no duales tengan una característica que puede parecer curiosa o singular desde el punto de vista de las religiones más tradicionales. Y es que el objetivo de la espiritualidad para estas tradiciones coincide con la tarea del autoconocimiento. Es decir, la práctica espiritual es idéntica a la tarea de clarificar, de recordar quién soy yo, a la indagación en nuestra verdadera identidad. En este sentido, esas tradiciones retoman el lema que había en la antigüedad en el Templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, y se constituyen como prácticas de autoindagación. Y ya sabéis que tengo, bueno, especial simpatía por una tradición de la India que se llama Vedanta Advaita. Y en el Vedanta, esta práctica de autoindagación se lleva a cabo de una forma muy sencilla y muy radical. En concreto, Shankara, que es el iniciador o el sistematizador de esta corriente, aunque no se inicia con Shankara, sino que pretende recoger y articular intuiciones que vienen de muy atrás y que ya están presentes en las Upanishads, Shankara dice lo siguiente en una de sus obras más conocidas. Una cosa es aquello que es objeto de conocimiento y otra cosa completamente diferente es aquello que es sujeto. El sujeto no puede ser conocido como un objeto, porque si fuera conocido como un objeto de conocimiento, como un contenido de conciencia, sería objeto y no sujeto. Y dice Shankara, el yo, aquello que nosotros consideramos sujeto por excelencia, por lo tanto, no puede ser un objeto. Ahora bien, yo conozco mi cuerpo. Tengo experiencias de mi cuerpo, de mis sensaciones corporales, las experimento, las siento, son contenidos de mi conciencia, son objeto. Yo conozco los contenidos de mi vida psíquica, tengo experiencia de mis procesos psíquicos, de mi vida anímica, de mis emociones, de mis ideas, de mis impulsos, de mis deseos. Todo eso lo puedo atestiguar, lo puedo conocer, y por lo tanto eso no es sujeto, sino que es objeto. Y concluye Shankara, por lo tanto, nuestro cuerpo, los contenidos de nuestra vida psíquica, no son yo en un sentido radical. Fijaros que hoy en día la mayoría de las ciencias, de las psicologías, identifican al yo con la estructura psicosomática, ¿no? Pues nos dice Shankara, y aquí enlaza con muchas tradiciones no duales, ni el cuerpo ni la mente son yo en sentido propio porque podemos conocerlos, experimentarlos. El yo es el experimentador puro, aquello que nunca puede ser conocido como un objeto. Y en la India, a este yo, cuya naturaleza es luz, conciencia, le llaman testigo. El testigo es aquello que conoce y no puede ser conocido, que atestigua pero no puede ser atestiguado. Y habitualmente la vivencia más habitual que se tiene de la propia identidad es la de identificarnos con nuestro cuerpo, con nuestra vida psíquica. Y por eso pasamos por alto, viene a decir Shankara, que este yo no es particular, es universal. ¿Por qué? Porque mi cuerpo y mi mente son contenidos de mi conciencia, son objetos de mi conciencia. Por lo tanto, no limitan la conciencia. Este testigo Dice esta tradición, por lo tanto, aunque tiene una expresión individual, es universal. Y si solemos pensar que nuestra conciencia es una realidad separada, constreñida a un organismo, separada de las otras conciencias, separada de la totalidad de la vida, es porque nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestra vida psíquica, y pasamos por alto al experimentador puro, ¿no? Y lo que vienen a decir, lo que vienen a concluir, y este proceso, aunque aquí lo esté verbalizando, es una indagación experiencial, no intelectual, es que lo que yo soy, mi identidad última, radical, es una presencia ontológica real, palpable, sentida, que todos ya tenéis cierta experiencia en la práctica de la meditación y sabéis de qué hablo cuando hablo de esta presencia ontológica real, que no es un supuesto teórico, sino es una evidencia directa, una presencia que no se puede conocer como un objeto, pero que se puede conocer de la forma más íntima en que algo se puede conocer, y es siéndola. Somos esa presencia. Y también en la India dicen algo que es coincidente con lo que dicen otras tradiciones de sabiduría, y es que el contacto, o cuando descansamos en eso que realmente somos, en esa presencia ontológica, en India describen esto, esta vivencia, como Sat Chit Ananda, que significa ser, conciencia y bienaventuranza. Ser, porque esa presencia equivale a mi sentido directo e inmediato de ser. Nadie duda de qué es. Y si yo pregunto, ¿cómo sabemos que somos? Es evidente que no sabemos que somos a través de un proceso intelectual, que no sabemos que somos a través de nuestros sentidos físicos, sino que nadie duda de qué es, porque tenemos el sabor inmediato, directo y evidente de esa presencia, que se expresa en el sentido yo soy. Ese sentido puro de ser lo verbalizamos cuando decimos yo soy. Esa presencia es ser, es conciencia porque es una presencia lúcida, es una presencia despierta, es una presencia que sabe de sí misma, es también conocer, y dicen, es también beatitud, bondad y amor incondicional. No es que nuestro ser sea consciente, es conciencia. No es que sea amoroso, es amor. A este nivel esas cualidades no tienen grado. Y lo que nos vienen a decir estas tradiciones y los que todos podemos experimentar es como la fuente de la vida en nosotros, la fuente del amar, la fuente del ser, la fuente del conocer, la fuente del actuar, no es nuestra individualidad separada, sino sin que esta última se anule, ayer decíamos, y la singularidad, esta no se anula, sencillamente se constata que es la expresión de un centro de identidad mucho más radical. Lo que nos vienen a decir es que la misma inteligencia que se expresa en el cosmos es la inteligencia que piensa en nosotros, la misma plenitud que sostiene el cosmos es la plenitud que nos sostiene, que la belleza de nuestro ser es la misma belleza que hace bellas a las cosas bellas, que la energía que vemos en la realidad es la misma energía que nos permite existir, actuar, crear. Y me consta que todos los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de esos momentos que a veces han venido de una forma sorpresiva, de hecho generalmente vienen de una forma sorpresiva, porque no se pueden buscar, en que abandonamos nuestras sugestiones mentales habituales y descansamos en lo que somos, en una realidad más amplia que parece que cuestiona, que relativiza nuestros conceptos sobre nuestra propia identidad, y cuando descansamos ahí, eso tiene el sabor inconfundible, no hay ninguna duda, de lo realmente real. Y frecuentemente, como para muchas personas, el yo profundo no está dentro de sus paradigmas sobre su propia identidad, se interpreta la irrupción de esta presencia, de esta fuerza, de este amor, de esta claridad, de esta luz, como si fuera una gracia arbitraria que algo o alguien nos otorga, un ente supremo, y no siempre se reconoce esto como la expresión y el contacto con lo que realmente somos, ¿no? Como la expresión de nuestro auténtico ser, que es lo que invitan estas tradiciones no duales a reconocer, que no es una gracia arbitraria, es el contacto con lo que realmente somos. Y estas experiencias, estos estados profundos, estos estados, aunque la palabra estado, cuando se habla en el ámbito de las tradiciones no duales, todas las palabras son inadecuadas, pero son símbolos que nos sirven para entendernos, ¿no? Estos estados esenciales, cuando descansamos ahí, van también acompañados de una sensación de familiaridad, de reconocimiento, como si estuviéramos recordando una realidad que ya conocíamos pero que habíamos olvidado, como que ya poseíamos pero que estaba de forma velada. Es como la sensación de por fin estoy en casa, y no hay ninguna duda de que esa es la verdadera realidad. Es como si hasta ese momento nuestra experiencia de la realidad hubiera sido incompleta, que siempre había sido como ahora sabemos que es, pero no lo habíamos terminado de advertir. Ahora bien, se preguntan también en el ámbito de estas tradiciones si esto es así, si esa es nuestra naturaleza profunda, y todos los que estamos aquí, entiendo que estamos aquí porque lo hemos saboreado, ¿por qué para tantos, para tantas personas, la vivencia cotidiana está tan alejada de esa plenitud? ¿Por qué no la vivimos? No la vivimos de forma habitual. Y nos dicen en estas tradiciones que esto es así porque habitualmente estamos sugestionados creyendo ser lo que no somos. En la tradición Vedanta nos dirían: estamos volcados hacia los objetos, nos hemos confundido, identificado con ciertos contenidos de conciencia y hemos olvidado nuestra verdadera realidad. Y esta confusión, esta identificación con ciertos objetos, con ciertos contenidos de conciencia, una imagen corporal, unas características personales, mi biografía, ciertos hábitos, ciertos recuerdos, que yo confundo con mi verdadera identidad, da pie a lo que yo llamo yo superficial, ayer Enrique lo llamó ego. Este es un término que se utiliza con mucha frecuencia y no siempre está muy claro qué significa, ¿no? Tal y como yo utilizo este término, sencillamente es un error perceptivo. Es identificarme, confundirme con una serie de objetos y creer que eso me proporciona mi sentido de identidad. Y antes decíamos, tenemos un sentido directo de nuestra propia presencia, yo soy. Tengo un sentido directo de ser. Y esto es completamente diferente a una idea o creencia sobre quién soy. Pero para muchas personas, la experiencia de su identidad se confunde con el yo superficial, con la identificación con un constructo mental. Es decir, se identifican con su autoimagen. Yo soy, insisto, mi imagen corporal, el concepto que tengo de mí mismo, soy inteligente, tonto, compasivo, mis creencias, mis hábitos, mis recuerdos, mis expectativas, la máscara social, los roles que asumo. En definitiva, cómo yo me veo a mí mismo, cómo me represento a mí mismo y cómo creo que me ven los demás. Y la confusión con esto, la identificación con este constructo mental, es el yo superficial. Ahora bien, es evidente que mi sentido de identidad no puede originarse en una imagen cambiante que solo existe cuando pienso en ella y cuando me identifico con ella, que no ha dejado de cambiar a lo largo del tiempo. Obviamente eso no puede ser el origen de mi sentido de identidad. Y la identidad es lo que siempre es autoidéntico, ¿no? el indio hacen una distinción práctica que es interesante, ¿no? Hay muchas cosas que yo digo mi cuerpo, mis pensamientos, mi biografía, mi profesión, mi currículum, mi familia, mi nacionalidad. Pero ¿quién dice mí? Yo. Hay una distinción entre ese yo supraobjetivo, una palabra que significa que no lo puedo objetivar, y el mí, que son esos aspectos objetivos con los que yo me identifico y que creo que me están proporcionando un sentido de identidad y de ser. Me confundo, por lo tanto, con lo que algunos psicólogos, Antonio Blay, quienes lo conocéis también, llaman el yo idea, con una idea de mí. Y esta idea de mí, este yo idea con el que me confundo, en realidad lo voy configurando desde la infancia. En general, digamos que el proceso de educación familiar, de socialización, no siempre contribuye a hacer despejo de nuestra naturaleza profunda. Es decir, no siempre el niño siente a través de la mirada de las personas que le quieren, de sus educadores, de sus padres, que su ser posee un valor absoluto. Que ser, como una expresión de inteligencia, de amor, de energía, es un milagro, que hay un milagro y un valor absoluto en el hecho de ser. Sino que de alguna manera lo que nos inoculan es que esto va de ser de una determinada manera. Y que soy valioso cuando soy de esa manera, no lo soy. Cuando soy de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el niño incorpora ciertos modelos de cómo se supone que tiene que ser y los juicios sobre sí mismo que resultan de esa comparación con ese modelo y los juicios que incorporan sobre lo que le dicen que él es, empiezan a configurar esa autoimagen, ese yo idea, que es tan arbitrario que si naciéramos en otro entorno, tuviéramos otra educación, otra cultura, otra familia, sería completamente diferente. Pero creemos que eso nos proporciona nuestro sentido de identidad. Y creo que soy ese niño que es torpe, que es malo, que es adecuado, que es sociable, insociable, que se comporta así, asá, que tiene tales miedos, tales ambiciones. Y a eso lo llamo yo. Y aquí pasa algo decisivo, y es que el centro de la vivencia de mi identidad se sitúa en mi mente. Pasa del ser, de la expresión directa y espontánea de mi ser como presencia, a la mente. Y empiezo a responder, a reaccionar desde la mente. El centro de gravedad de mi identidad se traslada cuando nos identificamos y nos confundimos con ese yo idea. Pero esta confusión, que es una confusión psicológica, porque yo nunca dejo de ser lo que ser, evidentemente, pero sí hay una desconexión psicológica con nuestro fondo, necesariamente va acompañada de una sensación de vacío. Hay un psicólogo, filósofo, que se llama Almas, no sé si lo conocéis, que ha verbalizado bastante bien esta cuestión, ¿no? Lo que él llama este vacío deficiente. Porque hablamos de una sensación de vacío, no hablamos del vacío que es una plenitud, sino de un vacío psicológico, de una carencia. Me identifico con un yo idea, me desconecto psicológicamente de mi presencia y aparece esa sensación de vacío deficiente que se puede expresar como un vacío de ser, una sensación de que no soy suficiente, de que mi ser no posee un valor incondicional, sentimientos de insignificancia, de vergüenza, de poca valía, un vacío de energía, disminuye la vitalidad, la alegría de vivir, la capacidad de crear, de expresarse por el gusto de hacerlo, un vacío de afecto, disminuye la capacidad de amar, de gozar, de sentir y percibir la belleza. Un vacío de inteligencia, me desconecto de la capacidad de ver por mí mismo, de esa confianza en mi propio criterio y de la capacidad de actuar en función de lo que veo. Y estos vacíos, lógicamente, son dolorosos. Y como son dolorosos, intentamos apartarlos de la conciencia, llenarlos. Y hay distintas formas en que intentamos llenar estos vacíos. Una es desde fuera, es decir, ya no reconozco en mí la fuente del amor, del criterio, de la energía, y por lo tanto busco y demando que el exterior me otorgue eso. Es decir, como ya no me vivo de una forma directa, no estoy en contacto consciente con mi propio fondo, proyecto ese fondo al exterior y espero que todo eso me venga de fuera. Con lo cual incurro en una actitud de dependencia pasiva con respecto al exterior. Y cuando el exterior reconoce mi valor, me siento valioso, si no, no me siento valioso. Y respondo positivamente a los estímulos agradables y positivos, respondo negativamente a los estímulos que considero negativos. Es decir, quedo a merced de lo externo y dejo de ser el foco creativo de mi propia existencia. Otra forma en que intentamos llenar este vacío, y es importante comprender esto, es mediante la creación de un yo ideal. Tengo una imagen de mí, obviamente si me identifico con una idea, me limito, me constriño, y esa limitación contrasta con el sabor y el recuerdo de la plenitud, que es mi naturaleza profunda. En mí hay una demanda de plenitud porque soy plenitud. Eso contrasta con esa sensación de limitación, resultado de identificarme con el yo idea, pero llego a la siguiente conclusión. Vale, me siento carente, pero me siento carente porque todavía no soy esto, no he conseguido esto otro, no he tenido tal experiencia. Y entonces elaboro un yo ideal, otra imagen de mí que proyecto en el futuro y que espero alcanzar en el tiempo y que identifico con mi plenitud. Y empieza el juego y la lucha y la consecución por realizar este yo ideal que, insisto, identifico con mi plenitud. Y este juego entre el yo idea y el yo ideal es la dinámica del yo superficial. Y todo lo estoy viviendo y lo estoy interpretando como positivo, como negativo, en función de si refuerza o no, o afirma o cuestiona ese yo ideal. Es decir, estoy viviendo en buena medida en una fantasía mental que creo que soy yo y que no tiene nada que ver con mi verdadera realidad. Y otra forma en que intentamos llenar estos vacíos, y esta es muy sutil y es interesante comprender esto, es mediante falsas cualidades. Es decir, psicológicamente me he desconectado de mis cualidades esenciales, pero eso lo intento llenar con pautas de conducta compensatorias que imitan las cualidades esenciales. Por ejemplo, estoy desconectado de mi inteligencia profunda y eso lo intento suplir con muchas ideas, mucha intelectualidad, mucha erudición, muchas teorías. Y esa persona va a pasar por una persona realmente inteligente. Y ella misma puede pensar que es una persona realmente inteligente. Pero es una inteligencia imitativa que está imitando lo que no puede ser nunca imitado, que es la expresión de esa cualidad esencial de la inteligencia, de la capacidad de percibir directamente y penetrar en lo que veo. O me siento desconectado de la fuerza y eso lo puedo suplir con aires de persona dura, persona fuerte, persona que no está en contacto con su propia vulnerabilidad. Digamos que es una caricatura, es una imitación de la verdadera fuerza que se manifiesta de una forma muy diferente, ¿no? O estoy desconectado del amor y eso lo suplo con una cualidad falsa que es pues sentimentalismo o un exceso de solicitud amorosa. Me desconecto de mi voluntad esencial y eso lo suplo con obstinación, con tozudez, que es una forma de evitar la angustia, resultado de haber perdido esa confianza básica, etcétera, 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 ¿no? Digamos que la expresión espontánea de nuestro fondo se suple con cualidades que no tienen una naturaleza creativa, sino imitativa, que son imitaciones de las verdaderas cualidades. Y es curioso porque muchas veces son más fáciles de reconocer las falsas cualidades que las verdaderas cualidades. Porque la mente tiende a reconocer el cliché. Y cuando vemos el cliché de la bondad decimos, uy, una persona buena. cuando generalmente las verdaderas cualidades se expresan de una forma impredecible que no suele responder a los clichés y a los estereotipos, ¿no? Y estas cualidades imitadas, muchas veces ni siquiera la propia persona, cuando incurrimos en esto, es consciente de que está imitando esta cualidad. Cree realmente que la posee. Bueno, ¿a dónde voy a parar con todo esto, no? Lo que voy es enlazando con la idea de que el paradigma dual y no dual, las consecuencias no son meramente intelectuales, sino vivenciales, tiene una tremenda trascendencia en la práctica, es que cuando no he superado la conciencia de separatividad, cuando sigo identificado con un yo idea, cuando no he resuelto la cuestión básica, y por eso todas las tradiciones sapienciales decían, resuelve esa cuestión porque ahí está todo en juego, ¿no? ¿Quién soy yo? Fácilmente lo que llamo espiritualidad se convierte en una suerte de pseudoespiritualidad que en el fondo sigue siendo un argumento del yo superficial. Y nos encontramos con un yo idea intentando completarse, demandando al exterior que le complete. Cito al maestro Eckhart, una frase como todas las del maestro Eckhart, impactante, ¿no? Dice, recientemente me he preguntado si quería recibir alguna cosa de Dios. Sobre eso quiero reflexionar bien, porque si recibiera cualquier cosa de Dios, ¿estaría por debajo de él o sería inferior a él? ¿Como un siervo o un esclavo? Y él, al dar, sería como un señor, y no es así como debe sucedernos en la vida eterna. Y la espiritualidad, cuando no he cuestionado mi identificación con el yo idea, se puede convertir en un yo ideal más. Una imagen ideal, un yo ideal en este caso espiritual, sabio, bondadoso, iluminado, y en una consecución de ese yo ideal. O el crecimiento espiritualidad se puede confundir con un falso engrosamiento de falsas cualidades. Con esto no quiero decir que cuando no esté clarificada la cuestión quién soy yo, la espiritualidad no sea genuina, ni muchísimo menos. Es genuino ese anhelo de plenitud. Como antes decíamos, soy plenitud, tengo un recuerdo de la plenitud que soy, y por eso la carencia de plenitud lo vivo como algo antinatural. Y ese anhelo es totalmente genuino. Pero cuando ese anhelo está filtrado por creencias erróneas sobre mi propia identidad, es fácil que en algunas vertientes de la práctica espiritual se nos cuele el argumento del yo superficial. Y cuando esto sucede, ocurre algo que explicó muy bien Krishnamurti, me parece que esta es una intuición central del pensamiento de Krishnamurti, y es que incurrimos en el error de la mente dividida. ¿Qué significa esto de la mente dividida? Leo unas palabras de Krishnamurti, de un libro, fue el primero que leí de Krishnamurti hace ya muchísimos años, y me sigue pareciendo el mejor, quizás sencillamente porque fue el primero que leí. Dice, el ser virtuoso proviene de la comprensión de lo que sois, mientras que el hacerse virtuoso es aplazamiento, encubrimiento de lo que es con lo que desearíais ser, el yo ideal. Al intentar haceros virtuosos, evitáis obrar directamente sobre lo que sois. Este proceso de eludir, lo que es mediante el cultivo del ideal, es considerado virtuoso. Pero si lo observáis de cerca, veréis que no es nada de eso. Consiste simplemente en dejar para después el enfrentarse con lo que es. La virtud no es llegar a ser lo que uno no es. La virtud es la comprensión de lo que es y, por lo tanto, el estar libre de lo que es. Bueno, parece un poco lioso aquí tanto lo que es, lo que debería ser. Lo que está diciendo aquí es que el error de la mente dividida y una espiritualidad mal entendida puede ser el factor número uno que propicia esta mente dividida, es que yo establezco una dualidad entre lo que soy y lo que debería ser. Esta tensión es el yo superficial. El yo superficial vive en la dualidad entre lo que soy y lo que debería ser. O, más generalmente, entre lo que las cosas son y lo que deberían ser. Y esto origina tensión, origina lucha, porque pienso que no debería estar sintiendo lo que estoy sintiendo, que no debería ser como soy, no debería actuar como actúo, los demás no deberían ser como son, el mundo no debería ser como es. Y como dice Krishnamurti, esto es el abono, y la pseudoespiritualidad es el abono de los falsos ideales. Tengo el sabor de la plenitud, el recuerdo de la plenitud, eso contrasta con la mediocridad que veo en mi vida cotidiana, que veo en mi entorno, eso contrasta con la imperfección cotidiana, y de nuevo proyecto una imagen en el futuro de esa perfección. Veíamos que eso daba lugar al yo ideal y también al tú ideal, a la sociedad ideal, al mundo ideal. Y divido un presente esencialmente carente, mediocre, insatisfactorio, y ese ideal futuro, que es mental, en el que siento que radica la plenitud. Y cuanto más me apego al ideal, más rechazo mi experiencia presente, más me disocio de mi experiencia presente, más condeno la experiencia presente, más intento mejorarla, pero sin antes haberla comprendido y asumido, y más me pierdo en fantasías. Y todas las emociones que surgen en ese proceso de frustración, de ira, considero que son emociones nobles, porque responden a mi amor al ideal. Y aquí se introduce lo que Krishnamurti llamaba el tiempo psicológico. Dice Krishnamurti, el tiempo psicológico es la distancia entre lo que es y lo que debería ser. Y él se pregunta, ¿existe eso? ¿O es una ficción que crea nuestra mente? Voy a poner un ejemplo para que esto no resulte abstracto. Por ejemplo, siento duda y confusión. No tengo claridad respecto a muchas cuestiones que considero básicas y tengo una experiencia de duda, de confusión. Y puedo pensar que lo único que tiene sentido hacer ante una experiencia de duda es eludirla, resolver cuanto antes esa situación, porque no puedo descansar en la duda, porque la duda es carencia y por lo tanto no tiene ningún valor esa experiencia. Y pienso que sin duda todo sería mucho mejor, yo estaría más feliz. Tengo que eliminar esa duda a toda costa y comienzo pues a leer, a buscar información, a intentar alcanzar alguna luz. Y cuando aferro un poquito de luz me apego a ella o intento convencer a los demás como una forma de represión de la duda. Pero cabe también que esto lo viva de una manera completamente diferente, ¿no? Hay duda, pero descanso en la duda. No pienso que la duda es el peldaño para un estado de claridad y que en sí misma no tiene valor. Y cuando asumo la duda, asumo la confusión, me permito experimentar eso, no le niego esa experiencia a mi conciencia, verifico que la duda aceptada, asumida, no es paralizante, que es dinámica, que es creativa. Y si profundizo aquí, descubro algo muy interesante, y es que empiezo a tener claridad, incluso aunque mis respuestas no se hayan resuelto. Porque es una claridad que ya no es un contenido de conciencia aferrable, una idea, una respuesta, sino que es esa conciencia que observa sin aferrar nada. Es decir, descubro que mi presencia es claridad, que ahí hay claridad y certeza, con independencia de que siga teniendo dudas. Es decir, ya no es la claridad que es el polo opuesto de la duda y que la intento alcanzar en el tiempo y que cuando la alcanzo la duda desaparece. No estamos en el plano psicológico duda, claridad, sino que es una claridad que es el trasfondo de toda esa dinámica y que no excluye ninguna experiencia, ni siquiera la experiencia de la duda. Y descubro que solo cuando abrazo mi experiencia presente, descanso plenamente en mi presencia. Y en general, ante cualquier vacío psicológico, descubro que cuando no lo eludo y lo intento compulsivamente llenar y sencillamente descanso en ese vacío, descubro que detrás de él hay una plenitud. Y de nuevo, no es la plenitud que es lo contrario de ese vacío, que alcanzo en el tiempo huyendo del vacío, sino que es el trasfondo de esa experiencia de vacío. Y descubrimos con sorpresa que todo lo que anhelamos está ya en el corazón del presente, detrás o en el fondo de cualquier experiencia, sea cual sea, pero que esto no lo podemos experimentar, no lo podemos ver ni sentir mientras vivimos con la conciencia dividida. Y creo que la palabra espiritualidad no dual también se puede utilizar en esta acepción, como una forma de hablar de una espiritualidad sin mente dividida. Dice un texto de la tradición Vedanta: el necio no alcanza la paz porque lucha por alcanzarla. Para la mente dividida, la paz, vale, un objetivo futuro, voy a alcanzar la paz. Y te dicen, desde la tradición no dual, esto no tiene ningún sentido, porque desde el momento en que pienso que la paz es un objetivo futuro, ya estoy creando división y lucha entre lo que es y lo que debería ser. Y estoy creando tensión, por lo tanto, no puedo, a partir de esa lucha, de esa tensión, alcanzar la paz. La paz, precisamente, es la superación de esa dualidad. ¿Y en qué consiste una espiritualidad sin mente dividida? Una espiritualidad que supera esa división constitutiva del yo superficial entre lo que soy y lo que debería ser. Una espiritualidad que ya no disocia los medios y los fines. Hago esto para conseguir un resultado futuro. Y esto permite ilustrar algo que a muchas personas me consta que les resulta muy chocante cuando se acercan a las tradiciones de sabiduría no dualistas. Y es que parece el mundo al revés. Te dicen, no busque, no haga nada, sea. ¿Qué es esto? Dice Nisargadatta, el ser está cerca y el camino a él es fácil. Todo lo que necesita hacer es no hacer nada. Solamente no lo impida. Para encontrarse a sí mismo no necesita dar ni un solo paso. Cuando la búsqueda cesa, el estado supremo es. Es la misma acción en pos de la liberación lo que impide advertir que la conciencia plena siempre está ahí. No necesita ser alcanzada. Abra los postigos de la mente y será inundada de luz. El buscador es lo buscado. ¿Cómo encontrar lo que nunca se perdió? Lo que busca está tan cerca de usted que no hay espacio para un camino. En fin, las citas son innumerables y apuntan permanentemente a esta idea, ¿no? No necesita una salida. ¿No ve que la salida es también parte del sueño? ¿Qué nos quieren decir cuando nos dicen esto tan desconcertante de deje de buscar? Pues a lo que están invitando es a acabar con la dinámica del yo superficial, a acabar con la mente dividida. También esas tradiciones dicen algo muy desconcertante, dice, la acción no conduce a la realización. No se trata de hacer, se trata de ser. ¿Cómo lo condicionado va a alcanzar lo incondicionado? ¿Cómo lo procesual va a alcanzar lo temporal? ¿Cómo lo relativo va a alcanzar lo absoluto? O sea, no, solo el testigo lleva al testigo. Para las religiones en que el alma individual es una realidad separada de lo divino, una realidad sustancial, lo decisivo es qué hago o qué dejo de hacer para salvar esa distancia con lo divino. ¿Qué hago? Es dramáticamente importante porque ahí está en juego todo, ¿no? Mi salvación. Pero las tradiciones no duales nos dicen que lo importante no es hacer, que todo se resuelve en la cuestión quiénes somos y que quien sabe quién es, quien está situado en el correcto nivel de identidad, de forma espontánea, su nivel de conciencia lo irradiará a sus actos. Por lo tanto, lo importante no es qué hacer, sino quiénes somos. Porque sin resolver quién soy, ya vemos todos los juegos del yo idea, del yo ideal, que se generan cuando uno intenta alcanzar la realización, ¿no? Dice Eckhart, unas palabras que ya conoceréis. Eckhart, me refiero al maestro Eckhart. A veces por ahí ha dicho el maestro Eckhart y piensan en Eckhart Tolle. La gente no debería pensar en lo que tiene que hacer, sino en lo que tiene que ser. Que no se pretenda fundamentar la santidad en el actuar. La santidad se debe fundamentar en el ser, porque las obras no nos santifican, sino que nosotros santificamos a las obras. Ahora bien, y esta es la gran pregunta, ¿qué pasa con la práctica espiritual? ¿Qué pasa con la acción? ¿Qué pasa con la vida ética? ¿Qué pasa con el compromiso por la propia congruencia? Últimamente, en la última década, un poquito más, se han editado en España libros que se califican de libros Advaita, pero que personalmente creo que en algunos aspectos, en otros no, pero en algunos deforman lo que es realmente el mensaje de la tradición Vedanta Advaita. Porque interpretan esto que estamos diciendo de una forma que me parece pues una desvirtuación y además peligrosa, ¿no? En concreto, el no hay que hacer nada se interpreta como me quedo como estoy. O el hacer no conduce al ser se interpreta como, ah, vale, la realización no tiene nada que ver con la conducta. Cito literalmente alguno de estos libros. La iluminación y el comportamiento no están unidos. La conducta es independiente de la comprensión. Y depende de tu programación. Digamos, el cuerpo-mente tiene una programación, pero eso es totalmente diferente de la comprensión de quién eres. Podría seguir citando, pero no alargo, se ha entendido la idea, ¿no? Y esto tiene muchos peligros, interpretar esto así, y los he visto personas que han asumido esto y han abandonado cualquier impulso activo por llevar una vida examinada, por llevar una vida congruente. Como siempre, las tradiciones no duales son muy profundas, todo lo profundo es paradójico y es muy fácilmente malinterpretar estas intuiciones, ¿no? Cuando acudimos a los representantes más genuinos de tradiciones no dualistas, en el ámbito del budismo, por ejemplo, nos encontramos que incluso las escuelas budistas más sofisticadas siguen diciendo que es muy importante, y os sonará, la palabra justa, la acción justa, el justo medio de existencia, el pensamiento justo. Shankara, que es el primero que dice que la acción no conduce a la realización, dice que no puede haber comprensión si no hay ecuanimidad, autodominio, ardiente anhelo de verdad, perseverancia, confianza sin resquicios, discernimiento, desapego, integridad, abandono de las identificaciones, etcétera, etcétera. Es decir, en absoluto desprecian el ámbito de la acción, de la conducta. Por eso digo que discrepo de estas interpretaciones light y hechas muy a la ligera de la Advaita. Y la cuestión es, vale, pero si no lo desprecian, ¿cómo encaja esto con lo que decíamos anteriormente? Y aquí yo creo que hay que comprender un matiz que me parece decisivo. La acción no conduce a la perfección, pero la perfección se expresa en la acción. La conducta no conduce al ser como si el ser fuera un resultado de ella, pero el ser se expresa en la conducta. Y si estamos hablando de no dualidad, no podemos establecer dualidades entre lo absoluto y lo relativo, ¿no? Dice el maestro de Nisargadatta, Siddharameshvar, realiza el ser y actúa de acuerdo. Digamos, en las tradiciones no duales también tiene importancia la acción, también el criterio sigue siendo por sus frutos los conoceréis, y el test, como decía ayer Enrique, sigue siendo la vida cotidiana, el test de la sabiduría. Por eso me gustan tan poco estas personas que alardean de una supuesta experiencia biográfica de iluminación, porque la sabiduría real se expresa en la conducta a lo largo de toda una vida, y son los demás los que tienen que decir, después de cuando hayan sido testigos de ello, que ahí realmente ha habido una vida sabia e iluminada. No bastan las comprensiones puntuales, ¿no? Por muy radicales y muy profundas que sean. Digamos que las tradiciones no duales vuelven a reivindicar la acción, pero desde otra perspectiva completamente diferente, que es lo que voy a intentar apuntar en estos minutitos que me faltan. Por ejemplo, no se trata de renunciar a los ideales. Se trata de no confundir los falsos ideales que hemos descrito con los ideales reales. ¿Y cuáles son los ideales reales? Los ideales reales equivalen a la aspiración. Digamos, en mí hay un dinamismo, es el dinamismo de mi ser, que busca expresar aquí y ahora, en el tiempo, su naturaleza, que es verdad, que es inteligencia, que es amor. Digamos, esa aspiración interior, intrínseca a lo que somos, de expresar nuestra naturaleza profunda, es el verdadero ideal. Y es un movimiento que va de dentro hacia afuera. Estoy aspirado, estoy inspirado por el sabor de la verdad, del amor, de la belleza que hay en mí. Y siento el impulso de actualizar eso en mi vida concreta. Entonces, vivir en conformidad con los ideales es vivirme con la suficiente radicalidad, yendo más allá de identificaciones mentales para descansar en lo que soy y aquí y ahora, no mañana, ni en un futuro utópico, aquí y ahora, actualizar, movilizar, responder, movilizando el máximo de mi inteligencia, el máximo de mi afectividad y el máximo de energía. Y mover el máximo de mi afectividad no es pretender ser una persona amorosa, es poner atención, poner capacidad de apreciación, poner apreciación de la singularidad del otro, estar presente. Esa es la verdadera vida guiada por ideales. Es decir, intento expresar aquí y ahora lo que soy, responder desde mi verdad profunda, y eso no tiene nada que ver con estar fantaseando con mundos mejores, con yoes ideales, con situaciones mejores o con cómo tendría que ser las cosas. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y aquí cabe preguntarse, para ver realmente si esto es una realidad en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es mi relación con el momento presente? ¿Instrumentalizo el momento presente? ¿Lo vivo siempre como un medio para llegar, alcanzar, lograr? ¿Lo devalúo instrumentalizándolo? ¿O me doy cuenta de que lo único que me compete, porque es lo único que realmente depende de nosotros, es mi respuesta en el momento presente? ¿O disocio los medios de los fines? Últimamente, lo comentaba ayer con Vicente, a raíz del tema del mindfulness, me preocupa, entre comillas, no es propiamente una preocupación, pero sí constato, ¿no? Y es muy propio de estos tiempos, cómo hay una tendencia a instrumentalizar, por ejemplo, la meditación, convertirla en una técnica, para obtener resultados, para no sufrir, para sentirme en paz. En definitiva, una técnica para eludir las experiencias que no me agradan. La duda, la frustración, el dolor, mi mediocridad, mis problemas personales. Cuando precisamente la invitación es la de vivir todo con radicalidad, ¿no? Pero insisto en que observo una tendencia tremenda, muy propia de estos tiempos, a instrumentalizar todas estas prácticas tan sabias que nos vienen de tradiciones espirituales, y donde hay instrumentalización no hay seriedad. Es decir, con lo profundo no se negocia. Y esta instrumentalización puede ser muy sutil, porque digo, ah, no, yo ya leo libros, pues ya he dejado de buscar, no hay que hacer nada, el testigo. Pero también sutilmente puedo convertir el testigo en una especie de técnica o de truco para alcanzar o eludir. Y tengo que, de alguna manera, preguntarme si esto es así. Y las tradiciones no duales, y eso está muy claramente abordado en India, denominan a la acción en que no hay mente dividida karma yoga. Es decir, el karma yoga significa acción no dual, acción en que no hay mente dividida. Y una idea que está presente en muchas tradiciones sapienciales, también en India está presente, es la idea de acudir para entender la naturaleza de la acción no dual a la metáfora del juego. Cito a Nisargadatta. dice Nisargadatta en uno de sus diálogos, la vida diaria es una vida de acción. Y alguien le replica, ¿cómo ha de trabajar uno entonces? ¿Con qué actitud hay que trabajar? Y contesta Nisargadatta, ni por usted mismo ni por los demás, sino por el trabajo mismo. Una cosa digna de hacerse contiene su propósito y significado. No haga nada como un medio hacia algo más. No limite. Dios no crea una cosa para servir a otra cosa. Cada una se hace para sí misma. Debido a ello, no interfiere. Usted usa las cosas y las gentes para fines ajenos a ellos mismos y está causando estragos en el mundo y en usted. Recuerdo en un taller que estaba comentando esto y alguien me dijo, pero a ver, no haga nada como un medio hacia algo. Las cosas no se hacen, cada cosa, se hace para sí misma. Decía, a ver, me ponía el ejemplo de la tortilla. Yo hago una tortilla para comer yo, para que coma mi familia. ¿Cómo que no hago una cosa para mí y para los demás? No entendía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué es esta acción no dual? Normalmente asociamos acción a carencia. Tengo hambre a la hora de cenar, hay una carencia y pum, voy a hacer pues la tortilla y como yo y doy de comer a mi familia, ¿no? Digamos que la acción es un medio para obtener un resultado y es este resultado el que da sentido a la acción. Es una acción instrumental. Pero ¿todas las acciones son instrumentales? Oigo música y me pongo a cantar o me pongo a bailar. ¿Es una acción instrumental? Si me preguntan, ¿para qué bailas? No bailo para nada. Es decir, no hay una acción que esté intentando buscar un resultado diferente a la acción en sí, sino que el medio ya es el fin, ¿no? O me siento inspirado. Una imagen, una melodía, un ritmo me inspira. Y aquí pasa un poco como cuando hay humedad en el aire, hay vapor de agua y esa humedad llega a un punto de saturación que llueve, ¿no? Es como si esa idea que me inspira llenara mi interior, me satura y cuando ya condensa mi interior llueve. Llueve una canción, llueve un poema, una melodía. ¿Qué hay aquí? Aquí lo que hay es una plenitud que se desborda. No es una acción que busca un resultado en el futuro, sino es porque hay una carencia, sino que es una plenitud que se desborda, una plenitud que se derrama. Y escribo el poema o bailo no porque siento una carencia, esa plenitud es completa, pero es algo completo y pleno que busca, es como si la plenitud buscara reproducirse, buscara expresarse creando formas en otro nivel de realidad. Pero no porque hay una carencia, sino porque lo propio de la plenitud es desbordarse. Y en la India nos dicen que la vida de lo absoluto, si hay alguna metáfora que pueda explicarla, teniendo en cuenta la limitación de todas las metáforas, es compararla con el arte, con el juego, con esas actividades humanas que son fines en sí mismas, que no hay disociación entre el medio y el fin, y que son una plenitud que se desborda, porque, lógicamente, lo absoluto no puede carecer de nada, por lo tanto, la expresión del ser ha de ser creatividad sin por qué, de nuevo, esa plenitud que se derrama. Y nos dicen, no solamente la metáfora más adecuada para intuir la vida de lo absoluto, insisto, con todas las limitaciones con que hay que tomar estas metáforas, es el juego, el arte, sino que la vida del sabio tiene que ser lila, que es la palabra con que en la India designan a esta actividad, que es un fin en sí, al juego, al arte, a las representaciones dramáticas. La vida del sabio tiene que ser lila, tiene que ser juego. Y fijaros que cuando hablamos del juego, en un juego siempre hay dos niveles. Juego al escondite. Juego que todos hemos jugado de niños y yo ahora juego con mi gato al escondite. En un juego hay unas reglas hay un criterio de éxito o de fracaso, hay ganadores, hay perdedores, hay un proceso, hay personas que viven la vida a este nivel, identificándose con sus logros, sintiendo que su identidad está en juego en este proceso de ganar, sintiéndose ganadores o perdedores en función de los resultados de sus acciones. Pero en el juego, además de este nivel procesual, instrumental, hay otro nivel. Y es que el sentido del juego es el propio juego. Aunque parezca que hay un proceso que busca un resultado extrínseco, el sentido de cada momento es sencillamente jugar, expresar lo que soy, celebrar lo que soy a través de ese proceso. Y si no hay este segundo nivel, no hay juego. Y en general, cuando hablamos de cualquier proceso creativo, están presentes estos dos niveles. En un nivel superficial vemos una acción procesual que aparentemente se ordena un resultado. Pero el sentido profundo de cada proceso creativo es que cada momento ya es un fin en sí. El karma yoga es esto, es hacer de toda la actividad cotidiana juego, arte. Mi vida está llena de acciones instrumentales, pero cuando yo convierto cada momento en una ocasión para expresar lo que soy, para movilizar mi inteligencia, mi afectividad, mi energía, y cuando siento que eso es un fin en sí mismo, esa expresión de lo que soy, esa actividad, aunque sea hacer la tortilla que decíamos antes, se vuelve una actividad espiritual. Porque la espiritualidad no es ciertas actividades, ciertos temas, es desde dónde estoy haciendo cualquier cosa, sea lo que sea. Esto es la espiritualidad, cuando el medio se convierte en el fin y toco esa dimensión gratuita y absoluta de la realidad. Y se puede hacer en cualquier momento de la vida cotidiana. La mente superficial todo lo instrumentaliza. El yo superficial quiere hacer cosas grandes, cosas bellas, cosas importantes. El sabio no quiere hacer cosas bellas, ni cosas grandes, ni cosas importantes, sino quiere hacer cualquier cosa con grandeza y con belleza. Se ve la diferencia. Y solo así la existencia y la vida espiritual deja de percibirse como un proceso enajenado que siempre está buscando un sentido en un futuro, en un más allá, y pasa a convertirse en la expresión de la plenitud que ya somos. Y estamos en el mundo sin estar en él, igual que el que juega está en el proceso del juego, pero no está atrapado por él. La vida se convierte en canto, en celebración. Decía Epicteto, un filósofo que siento especial simpatía por él, decía, ¿qué puede hacer un viejo cojo como yo sino cantar un himno a la divinidad? Decía, no le veía otro sentido a su vida más que dedicarla a cantar un himno a la divinidad. Pues yo creo que la espiritualidad no dual es esto. Es sencillamente convertir todo en una ocasión de celebrar, de expresar esa plenitud que ya somos, de traerla a la realidad manifestada y, a través de ello, sencillamente, de cantar un himno a la divinidad. Lo dejo aquí y entiendo que hay coloquio, ¿no? Que podemos...
Gracias, mis mejores felicidades por su didáctica y expresión muy clara de la no dualidad. Solo quisiera hacer una pregunta muy concreta a partir de lo experiencial. Uh-huh. En castellano usamos, sin necesidad, los sujetos en el verbo. Yo soy, tú eres. No es necesario en castellano. Mi pregunta es, en tu experiencia, ¿es lo mismo decir yo soy con sujeto que soy a secas sin sujeto?
es cuando hablo del sentido yo soy. Efectivamente es una traducción. I am en inglés. También en castellano se dice yo soy. Ayer cito esas palabras del Evangelio que son impactantes, ¿no? Antes de Abraham, yo soy. En el Antiguo Testamento, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Pero comprendo tu pregunta y quizás sería más certero decir sencillamente soy. Porque este ámbito de la no dualidad es un ámbito tremendamente sencillo, pero a la vez, como es profundo, y como todo lo profundo es paradójico, también decía ayer Enrique, lo contrario de una verdad profunda es otra verdad profunda. El lenguaje es muy limitado para apuntar a estas ideas, y sencillamente son símbolos para intentar llevarnos a una intuición, a una experiencia. Uno de los engaños del lenguaje es lo que podríamos llamar la nominalización o sustantivación. Es un error del lenguaje que ya está detectado en lingüística. Y es convertir una acción en un sustantivo. Y muchas veces, cuando decimos el ser o yo soy, parece que sustantivamos el ser. Lo convertimos de nuevo en algo. No en ese vacío, que es esa mismidad que dice Javier Meloni, ¿no? De todo lo que es, sino en algo sustantivo, de nuevo en un ente supremo. El lenguaje es muy engañoso y estoy contigo en que quizá evitar el yo puede, a quien le ayude, evitar el peligro de esa sustantivación. Es como cuando decimos el testigo. En realidad no es el testigo, es atestiguación. Hay atestiguación, sería más apropiado, ¿no? Pero como siempre vamos a toparnos con la limitación del lenguaje, lo interesante es apuntar a las experiencias y sobre todo vivirlas, ¿no? A través de la práctica cotidiana, y entonces esas ambigüedades lingüísticas se superan, ¿no? Pero estoy contigo. Quizá es más apropiado, más exacto decir sencillamente soy. Y no crear una dualidad sujeto-predicado, ¿no?
Aquí delante, por sí. Favor, en la cuarta fila.
Buenas. Aquí al fondo, atrás. La intuición, es que me recordaba un poquito por darle forma. La intuición, muchas veces esa intuición que sientes de dentro, ¿tiene que ver algo que ver con lo que has dicho? ¿O no? No sé.
Desarrolla un poquito más tu pregunta. ¿A qué te refieres con intuición?
Sí, pues que hay veces que sientes que tienes que hacer algo y lo haces y no sabes por qué lo has hecho. ¿Es un poco ahí del ser o del dentro o del yo? No sé. Es que la palabra no se me da muy bien, vaya.
Sí. Sí que cuando no están en juego los yoes ideales, cómo se supone que tengo que ser, eso genera una transparencia, por así decirlo, mental, que permite ser mucho más receptivo a las emociones interiores. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, en que esa presencia, que decíamos ontológica, una palabra tan fea, sencillamente significa o alude a lo que es real, lo realmente real, ¿no? Esa presencia es inteligente y es sabia. Y esa inteligencia es la fuente del sentido de la verdad, del sentido del bien, del sentido de la belleza. Es decir, no es un mero vacío ciego, sino que hay una profunda sabiduría en esa presencia. De hecho, es la fuente de la sabiduría, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un entrar en contacto con eso propicia respuestas que son apropiadas, porque ahí estás en armonía con la totalidad. Y digamos que la división mental o ese yo idea que te hace reaccionar desde la mente y que es la fuente de tantas acciones inapropiadas, de tantas ideas inadecuadas, en la medida en que se va silenciando, es más posible actuar de forma espontánea desde esa sabiduría silenciosa, que quizá a eso es lo que tú estás llamando intuición, ¿no?
Y en la cuarta fila, ¿qué había una persona?
Buenos días. Muchas gracias por todo lo que has dicho, Mónica. A mí me ha surgido una pregunta que espero poder hacerla.
Y yo espero.
Si la esencia del ser es todo lo que percibimos y lo que somos, ¿por qué ese ser permite, o por qué de alguna manera, qué función tiene todo ese yo pensado y ese yo ideal? ¿Qué estamos haciendo aquí con todo eso que hacemos? ¿Por qué el ser ha creado, ha dado posibilidad a que esto exista?
No tengo ni idea. Por mucho que yo esté aquí hablando de estas cosas, yo la sensación que tengo es que no tengo ni idea de dónde estoy metida. Me refiero en ese tipo de preguntas y respuestas. Yo creo que nos excede totalmente esto. Y, de nuevo, pienso que todas las grandes tradiciones sapienciales no han sido tan arrogantes como para pretender responder esta pregunta. El porqué de todo esto, que es la pregunta filosófica por excelencia, ¿no? Heidegger decía, retomando unas palabras de otro filósofo anterior, ¿no? ¿Por qué hay entes y no más bien nada, ¿no? ¿Por qué todo esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos metidos, ¿no? Pero, insisto, aunque no se puede responder a esto, no tenemos la capacidad de entender dónde estamos metidos, sí que tradicionalmente se ha dado, de nuevo, respuestas simbólicas, metafóricas, que no pretenden ser explicaciones, que no pretenden acallar esas preguntas, pero sí despertar cierta capacidad analógica, intuitiva, y que creo que son interesantes. Y de nuevo, una de las respuestas tradicionales que se da en algunas tradiciones sapienciales a esa pregunta es el ejemplo del arte. ¿Por qué un novelista crea una novela? Por ejemplo, Plotino, que es un gran místico no dualista, y invito a conocerlo, es apasionante, Plotino, un filósofo de comienzos de nuestra era, decía, estas personas que se quejan de cómo esa inteligencia cósmica, ¿no?, ha puesto personas malas en el mundo, cómo puede haber dolor, y él remitía de nuevo al ejemplo de la obra dramática, ¿no? Y decía, eso es como decir que por qué un novelista pone el personaje, también pone adversarios, pone buenos entre comillas, malos, digamos, sin todos esos elementos no podría existir la obra. Y de alguna manera esto no sabemos de qué va, pero sí que parece que es una expresión de todas las posibilidades. Encontramos todas las tonalidades de niveles de conciencia, todas las tonalidades de sentimientos. Una persona la está naciendo, otra está muriendo, a otra le está tocando la lotería, a otra le están diciendo que tiene un cáncer terminal. Está claro que forma parte de la magnificencia de todo lo que existe la presencia de esos contrastes y de esas dualidades, ¿no? Pero esto no pretende ser una respuesta, evidentemente. Sencillamente nos flexibiliza la mente, y yo sé que para muchas personas es casi como ofensivo hablar del mundo como un juego, como una representación dramática. He conocido personas que se acercan a Oriente y les resulta muy chocante esta idea, ¿no? Como que parece que es poco serio, o que eso no redime la realidad del sufrimiento, ¿no? Así que, insisto, no tengo la respuesta, no creo que las haya, pero sí que eso nos invita a flexibilizar la mente y a entender que esas ideas y explicaciones que nosotros tenemos, desde las que resulta tan chocante, pues la experiencia del dolor, la experiencia de la ignorancia, desde la que muchas cosas parece que no cobran sentido, a lo mejor sencillamente, aunque no tengamos la respuesta, sí que tenemos la capacidad de abandonar esas cosmovisiones simplistas, que vemos que no dan cuenta de la magnificencia de lo que es, ¿no? Y como antes dije, creo que se puede descansar en la realidad con plena confianza básica sin necesidad de entender. No es no es necesario entenderlo todo. Y creo que la verdadera aceptación es la que permite asumir lo que es, aunque no lo entienda. Porque, de nuevo, nos gustan los trucos. Quiero que me den una explicación en la que todo me cuadre. Ah, claro, yo es que eso me está pasando mal porque en otra vida, pero luego... Entonces, mi mente se siente tranquila porque de golpe el mundo se adecua a mi pequeña mente y a mis ideas de justicia y entonces la puedo aceptar. Eso no es aceptación. La aceptación no necesita trucos. Descanso en la inteligencia que me sostiene, aunque hay infinidad de cosas que no entienda y que me duelen. Pero descanso y asumo la realidad tal y como es. Y entonces es cuando descanso, como antes decíamos, en una respuesta silenciosa, que ya no es una respuesta intelectual. Sí, no entiendo nada, pero no sé cómo, sé que todo está bien. No entiendo nada, pero en el fondo sé que todo está bien. Y es una respuesta de otra índole, que no responde a tu pregunta, y sí la responde, porque deja de ser una pregunta angustiosa. Permite descansar en esa pregunta.
Muchas gracias.
Mónica, sí, Mónica, gracias. Muchas gracias.
¿No te veo?
Aquí estoy.
Ah.
Muchas gracias por decirme que soy plenitud que se desborda.
¿Eres canaria?
No, soy chilena.
Ah. Yo soy canaria, me parecía.
Sí, sí.
De tierras volcánicas, de plenitud que se desborda, ¿no? Chile y
Canarias. Sí, sí, bueno, muchísimo. Y de verdad que sí. Y me emociona muchísimo, no sé. Toca muy profundo. Uh-huh. Muy profundo. Y desde aquí quiero preguntarte algo que espero no ponerte en apuro.
Si me pones en apuro no pasa nada.
Esa experiencia que tú relatas, que tú tuviste a los 20 años, ¿algo puedes decir? Desde lo que
pues
se
me
puede.
Pones en un apuro.
Por eso lo sabes.
Cada uno es como es y yo tengo mucho pudor para hablar de mis experiencias. Nunca lo hago. Te digo que no lo hago ni ante mí misma. Yo he tenido diarios y de estas cosas no he querido escribir. Es como si tuviera la intuición de que si las objetivo, las desvirtúo. Como cuando una planta la sacas del suelo para ver las raíces y ya aquello no... Quizás un pudor excesivo. Y no estoy diciendo que todos tengan que hacerlo como yo. Otras personas pueden ser ti, todo lo contrario, que eso lo tienen que compartir, ¿no? Pero sin entrar en detalles, porque tampoco importa, yo creo que lo de menos son los detalles, lo importante es lo arquetípico. Y yo creo que muchas experiencias transformadoras, y me consta que si todos estamos aquí es porque hemos tenido vivencias de esa naturaleza, lo que me interesa es aquello que es universal, que es arquetípico, en lo que todos nos podemos reconocer. Pero sí te diré que yo tuve una formación católica. Mi padre para mí fue un referente de vida espiritual, de profundidad, de bondad. Y era una persona católica muy ortodoxo, intelectualmente, como un católico de derechas. Mi padre si viviera tendría más de 100 años, mi padre era bastante mayor. Pertenecía a una generación de aquella España en que las posiciones ideológicas eran muy extremas, ¿no? Pero más allá de esa faceta que luego con el tiempo yo he cuestionado, cuando lo he cuestionado mi padre... Ya no vivía, así que con él tuve una relación magnífica de entendimiento total en estos asuntos. Sí que fue una persona con una vivencia interior y mística que creo que era muy genuina, ¿no? Mi camino inicialmente fue la religión católica. Para mí mi padre era un referente de sabiduría, de coherencia. No tenía el más mínimo motivo para cuestionar esa tradición. Pero en mi adolescencia me topé con las contradicciones... De alguna manera lo que estoy diciendo aquí, ese intento de ser mejor, ¿quién es ese yo que intenta ser mejor? Me topé, como he sido muy exagerada en estos temas, y cuando algo me lo tomo en serio voy hasta el final, lo bueno de ir hasta el final en las cosas es que te topas con las contradicciones que a veces cuando estás a medias no las reconoces, ¿no? Y viví dramáticamente esas contradicciones, porque aquello era todo para mí. Yo estaba absolutamente volcada en... y vida espiritual, por llamarlo así, ¿no? Y eso me llevó a una especie de koan existencial en el que no entendía de nada, de nada, de nada. Pero, por alguna razón, nunca perdí esa confianza básica. Es decir, no entiendo nada, pero esa disposición a aceptar, a rendirme incluso a ese absurdo que estaba viviendo, pues nunca la abandoné, y por lo que sea, un día eso lo viví con especial radicalidad. Sí, para mí el camino inicial fue la aceptación, y eso hizo que tuviera, bueno, una experiencia que me cambió la vida hasta hoy. Es decir, fue un antes y un después. Yo era una persona y en cuestión de minutos era otra. Me cambió hasta el carácter. Y bueno, y tuve pues una comprensión, una paz, una serenidad, una comprensión silenciosa. Vuelvo a lo de antes, no entendía muchas cosas, pero había respuestas sentidas, vividas. Y el proceso posterior fue intentar articular esas respuestas, porque lo que me habían enseñado, aquello ya no me valía. Me valían muy pocos autores cristianos místicos. Y, bueno, casualmente me topé con algún libro de filosofía oriental, reconocí de inmediato, esto sí. Y a raíz de ahí, bueno, empecé a leer, ya no buscando, porque ya no había búsqueda, pero sí un diálogo que me permitía, pues, articular y sentirme acompañada, como dije antes, en ese camino solitario, entre comillas, todas estas vivencias. Y bueno, y ha habido un proceso, y siempre hay descubrimientos, matices, porque yo creo que en la vida espiritual no se puede vivir de las rentas. Lo que comprendió ayer no vale. Esa comprensión, si no se recrea en el presente, no tiene ningún valor. Por eso antes decías que desconfío de quienes viven de las rentas de experiencias pasadas. No hay nada que agarrar. Es algo que se renueva permanentemente, y si lo has visto, lo tienes que volver a seguir viendo permanentemente. Y si hay un estado que aparentemente se mantiene, no es porque se mantenga, sino porque se está recreando en cada instante, ¿no? Bueno, de una forma muy discreta, sin entrar en detalles. Tenía 20 años y había empezado a estudiar filosofía por aquel entonces.
Es casi la 1:30, entonces tenemos una pregunta más por ahí. ¿Si te parece?
Venga, la última.
Hola, quería preguntarle su opinión sobre si en lo que se llamó desde hace ya tiempo, y hoy parece que muchas personas están tratando de reconciliar y tal, la filosofía perenne, está impregnada de esta, digamos, sabiduría, quizá la más antigua, que es la filosofía Vedanta, y en particular Advaita, es la que, digamos, alimenta el fondo de todas estas tradiciones, que luego han tomado formas muy complejas y en muchos casos enfrentadas, y que hoy parece que hay un intento de reconciliar.
Sí. Cuando yo me acerqué a la filosofía oriental, me pasó una cosa curiosa, y es que luego volví a retomar la filosofía occidental, y muy en concreto la filosofía antigua de Occidente, y la sensación que yo tenía es que esto no es lo que a mí me enseñaron en la universidad. Es como desde esa sabiduría viva, porque en Oriente la filosofía es una sabiduría viva, encarnada, experiencial, transformadora, vi que también la sabiduría antigua de Occidente, es mi percepción, claro, también estaba presente esa dimensión. Y cuando no se entendía con esa profundidad y teniendo en cuenta esa dimensión, se caricaturizaba, se desvirtuaba el sentido de la filosofía. Pasa que como hoy en día filosofía se interpreta casi como historia de la filosofía, como sistemas teóricos de pensamiento, se pasa por alto ese factor que cambia completamente el sentido de lo que estamos diciendo. Es como si lo que yo dije de Shankara fuera, Shankara dice que el sujeto, el objeto, si no se ve el referente experiencial y transformador que tiene todo esto, y además, si tenemos en cuenta que las palabras siempre van a ser limitadas y parciales, como sistema teórico pierde todo su sentido, ¿no? Y mi experiencia personal es que yo encontraba inspiración por igual en muchas tradiciones de sabiduría, y que todas resonaban por igual, como os ha pasado a muchos de vosotros, y que se estaba articulando en muchos casos intuiciones muy afines, intuiciones análogas, ¿no? Luego, a través de lecturas, he visto que son muchas las personas que comparten que esto es así, es decir, que hay un cuerpo de sabiduría expresado de forma cultural, por lo tanto con lenguajes diferentes, pero que están apuntando a intuiciones análogas, y yo creo que la palabra no dualidad resume una intuición central de grandes tradiciones de sabiduría espirituales, sapienciales, filosóficas, de todos los tiempos, de Oriente y de Occidente. Yo no paro de encontrarme con esa intuición articulada aquí y allá, lo cual no es muy sorprendente, porque si la estructura humana, su fondo es el mismo, lógicamente, quienes ahondan, quienes se conocen a sí mismos, como decía Heráclito, pues terminan topándose con ese logos, con esa inteligencia universal, ¿no? Así que creo que sí, que hay una sabiduría perenne. Luego, ese término se puede matizar, hay algunas versiones de lo que significa la filosofía perenne que yo las pondría entre paréntesis, pero que sí hay un cuerpo de sabiduría que apunta a intuiciones análogas, y en donde ya es artificial, resulta artificial la distinción filosofía-sabiduría. El taoísmo es una filosofía, perdón, filosofía-espiritualidad. El taoísmo es una filosofía, es espiritualidad. Ahí no tiene sentido esa distinción. El Vedanta tampoco tiene sentido. Y bueno, algo que yo creo es que cuando la filosofía se ha disociado radicalmente de la religión, ahí se ha perdido ese tronco de sabiduría en que el discernimiento y la intuición y la transformación estaban unidos en un mismo impulso, que es el del amor a la verdad. Y que hay algo artificial en esta escisión brutal que existe en Occidente entre filosofía y religión, que tiene que ver, en mi opinión, con un concepto muy estrecho de la religión y con un concepto muy estrecho de la filosofía.
Pues lo dejamos aquí por ahora. Muchas gracias, Mónica, por compartir tanto tu sabiduría como tus experiencias con nosotros. Nos
gracias
vemos
por vuestra paciencia.